Tengo a Laura a mi lado para esta sesión que vamos a grabar, telepática, donde vamos a tocar el planeta. En nuestra sección de Mundos al Descubierto vamos a intentar tocar el planeta de Rigel 4, que conocemos como Orión 4. Lo conocemos como Orión 4, pero sabemos que está mal dicho, porque Orión es una constelación. Por lo tanto, el nombre real sería vinculado a la estrella correspondiente como Beta de Orión, que sería Rigel. Sería el cuarto planeta con respecto a la estrella Rigel. La estrella Rigel es una supergigante blanco-azulada que se encuentra, según las últimas mediciones, a unos 860 años luz de nuestra estrella, el Sol. Según las últimas mediciones, porque evidentemente las mediciones van variando en función a cuánto se mejora la tecnología. Vamos a canalizar al maestro Tar, que es un filósofo actualmente encarnado en Rigel 4, que tuvo una vida muy muy conocida hace milenios en nuestro mundo, conocido como Thoth en el Antiguo Egipto, que es también conocido por nosotros como Hermes Trismegisto. Comenzamos.
Bienvenido.
Es un auténtico placer colaborar con vosotros en esta sesión, en cualquier sesión, en cualquier momento, porque llevo dando mensajes desde muchos milenios, desde muchos eones, y creo que es importante que vuestro pequeño mundo comience a comprender que la vida no es solo para vuestro planeta, como si fuerais el ombligo de toda la creación, sino que hay mundos habitados en toda la galaxia, en toda la creación, muchos más de los que podéis siquiera imaginar. Por eso creo que es importante que todo el mundo lo comience a entender.
Sí. ¿Es usted la entidad que conocemos como Tar?
Sí, así es, soy yo. También en un rol vuestro como Thoth o Hermes Trismegisto.
¿Y tiene algún 10% encarnado en Rigel 4?
Así es, como filósofo. También es capaz de hacer canalizaciones telepáticas como las hace el querido receptáculo que tan gentilmente me alberga hoy.
Entonces se dedica a ser medium.
Y filósofo.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, como Tetán, me dedico a dar mensajes por toda la galaxia, en los distintos mediums que están capacitados para incorporarme y donde puedo dar mensajes. Muchas veces se ha hablado de las distintas características de las distintas entidades suprafísicas. Hay entidades que tienen en su haber todas el servicio, las entidades maestras, obviamente, las entidades maestras y de luz. Pero unos tienen el servicio como enviar luz a los cuerpos causales, otros como tratar de dar orientación, otros como tratar de hacer misiones en distintos mundos, tratar de conocer o estudiar distintos sistemas, mi labor sería la de ir comunicándome a través de los distintos canalizadores. Soy algo así como el mensajero de las canalizaciones, para que me entendierais, ¿no? Uh-huh. En una terminología vuestra.
Sí.
Porque creo en el despertar a nivel galáctico. Lo creo de verdad.
¿Nos podría dar algunos detalles de cómo es Rigel 4?
Os podría dar muchos detalles de cómo es Rigel 4. Estamos hablando de un mundo donde hay una cantidad importante de vegetación, a pesar de haber una cantidad importante urbanística. Es como que preservamos los distintos bosques, los distintos jardines, los distintos parques. Vosotros, en vuestro mundo, muchas veces preserváis distintas zonas como zonas protegidas. Nosotros hacemos lo mismo, solamente que nuestra escala es mucho mayor. Todo lo que sea rural, botánico, nos gusta preservarlo como algo antológico, algo milenario. Vosotros sabéis que el Homo sapiens sapiens ha ido evolucionando, que las distintas especies de vuestro mundo han ido evolucionando. Pero voy más allá. Vosotros como espíritus no sois los mismos. Tú, querida interlocutora, no has encarnado, no eres el mismo rol que el que pudiste tener hace 2000 años. Hay árboles que son absolutamente milenarios. Tienen esa facilidad para traspasar las fronteras del tiempo. Creo que eso es algo hermoso. Y por eso creemos que hay que protegerlo en nuestro mundo. Protegemos los animales. Animales que son absolutamente distintos a los vuestros. Aparte, somos tremendamente respetuosos con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Tenemos purificadores de aire enormes en todos nuestros sistemas de todas las grandes ciudades, para evitar que el aire se corrompa, como sucede en muchas capitales de vuestro mundo. Y son detalles, más detalles que podría dar.
¿Y cuál sería la morfología de los seres con mente abstracta?
Grises, lo que vosotros llamáis grises bajos. También hay otra raza de grises altos y una raza de Homo sapiens sapiens que son mucho más bajos que vuestra media, apenas 1,50.
¿Y qué sistema de política
hay? Es un sistema de política Diferente. Estoy buscando una palabra en el decodificador del receptáculo que lo pueda transmitir.
Equilibrio. Existe el equilibrio.
Es extraño porque podríamos hablar de un sistema de política donde no hay política. Es un mundo, el nuestro, con muchísimos filósofos, donde se publica permanentemente contenido filosófico. Los seres de bien pequeños no se educan en escuelas, se educan en la filosofía. No les damos importancia a la matemática, a la historia, a la geografía. No digo que sean ignorantes, porque de esa manera no llegaríamos a crear tantísimos filósofos de ese nivel, sino que se educa desde la filosofía. Y con la propia filosofía el niño, entre comillas niño, es como que desarrolla la curiosidad. Y con esa curiosidad es el propio ser el que investiga, el que se forma. Hay absoluto libre albedrío en la formación, no una obligación para trabajar como si fuerais esclavos y producir, como en vuestro mundo. Pero no habría unos dirigentes políticos, no habría ninguna cabeza de serie, ninguna persona que diera la cara, tampoco filósofos. No serían los mejores filósofos los que dirigen. No lo serían. No lo serían. Sino que cada filósofo publica contenido. Y está ya dentro de la educación primaria. Como primaria entendemos que los padres lo toman como natural, educar a sus hijos mediante esa filosofía. Por eso es un sistema de política que no tenéis registrado en vuestros decodificadores.
¿Qué tipo de filosofía enseñáis?
Enseñamos filosofía de todos los tipos, porque entendemos que la filosofía es universal y que todo enfoque de ver las cosas es importante. Hay filósofos que enseñan a ver las cosas mediante, entendámoslo así, mediante el materialismo, entre comillas, es decir, enseñan a lo intrascendente de lo material, a lo importante de lo, a lo trascendente de lo espiritual. Hay filósofos que directamente enseñan sobre el alma, sobre el espíritu, con distintas canalizaciones. Hay filósofos que directamente se centran en los roles del ego, filósofos que se centran en maneras de ver las cosas de manera distinta, en cómo los prejuicios dañan a la sociedad. Hay muchas maneras de filosofía en nuestro mundo, y todas, absolutamente todas, son válidas, porque existe una cosa que se llama respeto. Si no, sería imposible. Entre los propios filósofos nos estaríamos devorando. No, tu manera de ver las cosas no es correcta, eso no existe. Porque todos los filósofos al final, tengamos maneras distintas de ver las cosas o no, entendemos que tenemos un objetivo común. Y que el objetivo común es educar a la sociedad para que sean autosuficientes mediante su propio interés. Es decir, incentivamos el interés de los niños para que se formen. Luego esos niños que se forman van a comenzar a tener su propia visión del mundo y lo van a plasmar. Pero siempre va a enseñar. Porque hay una cosa que siempre debéis aprender. Se aprende de lo que estamos de acuerdo y se aprende de lo que no estamos de acuerdo. Se aprende de todo. Habrá quien sea más afín a una corriente filosófica. Habrá quien sea más afín a otra corriente filosófica. Pero no importa. No somos partidos políticos enfrentados. No somos equipos de fútbol enfrentados. No existe. Nosotros no nos tiramos de los pelos conceptuales. los unos a los otros para desacreditarnos, ni siquiera con posturas distintas a nivel filosófico, y vosotros os arrebatáis vidas por tener un equipo de fútbol distinto. Fijaos en la diferencia de la evolución. Fijaos en eso.
¿Hay religión?
Yo no lo llamaría religión, yo lo llamaría espiritualidad.
¿Y cómo es?
Sabemos que el espíritu encarna en un 10%, no en un 100%, sino en un 10%. Sabemos que todos somos un espíritu que tenemos un cuerpo, y no al revés, no al revés. No somos un cuerpo que tenemos un espíritu, somos un espíritu que tenemos un cuerpo. Sabemos que los planos de vibración se corresponden o catalogan de una manera determinada. Hay muchos canalizadores que canalizan a un nivel tan o más alto que el querido receptáculo que me alberga. Incluso la espiritualidad se puede enfocar de muchas maneras diferentes, porque le puedes dar un enfoque más filosófico, puedes enfocarlo hacia los roles del ego, puedes enfocarlo hacia canalizaciones. En nuestro mundo hay millones de canalizaciones cada día, porque hay millones de individuos que canalizan a ese nivel. Para que os hagáis una idea. Estamos hablando de un mundo donde la mente reactiva está tremendamente controlada. Y si bien es inherente al espíritu, y si bien el ego es indestructible, tenemos los roles del ego muy, muy, muy integrados. Y llevamos así milenios, milenios. Por lo cual, de alguna manera, la mente reactiva se ha ido desarrollando, evolucionando o involucionando, para que me entendáis, de tal manera que la mente reactiva en nosotros es algo mucho más pequeño, ya por inercia, ya por naturaleza.
Paso a la siguiente pregunta.
Como quieras.
No, por si tenías que añadir algo más.
No, de momento no. Voy a ir añadiendo cosas a medida que vas haciendo las preguntas. No quiero anticiparme a algunas preguntas, por ejemplo.
Vale. ¿Qué avances tecnológicos hay?
Tenemos mucha tecnología, contrariamente a lo que parezca. Hay una mala idea en algunas de las corrientes filosóficas de vuestro mundo. La tecnología hace involucionar espiritualmente. No necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Tecnología y espiritualidad no van reñidas, van de la mano. Se puede evolucionar en los dos ámbitos, en los dos ámbitos. No dejar un apartado por separado del otro. Gracias a la tecnología, servimos, generamos servicio. Nosotros tenemos unos aparatos tecnológicos que hacen las veces de interlocutor en las sesiones. Y que van generando preguntas de forma inteligente, porque tienen su propia inteligencia artificial. Y van generando preguntas de forma eficiente, tal vez más eficiente que algunos de vuestros interlocutores. De tal manera que a mejores preguntas, mejores respuestas del medium.
Sí.
Existe esa tecnología en nuestro mundo. Un interlocutor mecánico. Que sería apenas una pequeña máquina, no sería, no os lo imagináis con forma de ser, de persona, no sería así. Tenemos una tecnología que ha permitido purificar el aire. Tenemos una tecnología que ha permitido preservar especies. Tenemos una tecnología que ha permitido que nadie pase hambre. Tenemos una tecnología que ha permitido aislar de problemas climáticos serios todas nuestras ciudades. Entonces, ¿por qué la tecnología tiene que ser una bomba nuclear? ¿O una bomba de fisión térmica? ¿Por qué tiene que ser una bomba de hidrógeno? ¿Por qué tiene que ser eso? Tecnología. ¿Por qué? Porque os han enseñado en vuestro mundo a que la tecnología es bélica. Y por eso existe vuestro preconcepto, instalado en forma de engrama social, de que la tecnología es mala. Y no es así. Otra cosa es que vuestros intereses públicos tapen los descubrimientos que no interesan porque no dan negocio. Porque este tipo de tecnología, algunas ya están descubiertas en vuestro mundo y tapadas. Algunas de las que yo he nombrado.
Como la de los alimentos, ¿no?
Sí, tal cual. La tecnología en pos del servicio del ser es buenísima. Es buenísima. Porque permite... permite a la persona comodidades que de otra manera serían imposibles. Imagínate una sesión sin interlocutor. Siempre es mejor tener un interlocutor, aunque sea mecánico. Pero no siempre hacemos sesiones así. Si tenemos un interlocutor físico, también hacemos sesiones. No es... La máquina no es un sustituto del ser. Hay seres mecánicos, robóticos, que tienen el poder en distintos ámbitos de trabajo para que no lo tengamos que hacer nosotros y podamos tentarnos en la filosofía. Pero nunca ninguna máquina ha sustituido a ninguno de nosotros como filósofos. ¿Me entiendes?
Sí.
Entendemos que la filosofía tiene un algo de creación, de creatividad, algo que solo un espíritu puede tener. Hay que entender dónde aplicar la tecnología. Hay que entender dónde. Hay que entender dónde. Entonces tenemos muchísimos avances tecnológicos. Muchos avances tecnológicos nos los han prestado nuestros vecinos de Orión 3. Nos los han prestado con... vosotros los llamaríais acuerdos, comercios.
Sí.
Otras también las hemos desarrollado. Porque tenemos excelentes científicos, mecánicos, matemáticos, ingenieros.
Bueno, entonces la siguiente pregunta está también respondida. Si habéis tenido contacto con seres de otros mundos.
¿Por qué es respondida?
Bueno, porque...
¿Con los vecinos?
Sí, exacto.
Bueno, eso, pero podemos ir más allá todavía, ¿no? La pregunta se podría enfocar de otra manera. Hemos viajado a otros planetas y les hemos enseñado filosofía. Hemos mandado drones avanzados en distintas naves que luego los hemos instalado en mundos para que directamente vosotros los llamaríais espiar. Yo creo que la palabra espiar es intrusivo. Estudiar, los han estudiado. Y a las civilizaciones que hemos visto tremendamente avanzadas, revolucionadas, que podían entender nuestros conceptos, les hemos explicado cómo vivimos. Han utilizado y replicado nuestro modo de vida. Y hay distintas civilizaciones que han copiado, en el buen sentido de la palabra, nuestra política, nuestra filosofía. Y eso es servicio también.
Sí. ¿Y aquí habéis venido?
No. No estáis preparados.
Es así,
no, que no queremos que nos torturéis. Aparte, no tendemos a entrar en un mundo que ya entra nuestros vecinos del tercer planeta. No tendemos. No cooperamos. Vamos por libre. Donde ellos entran, nosotros no entramos, porque entendemos que si ellos tienen intereses, no tenemos nada que hacer nosotros ahí. Porque sus intereses son materiales. Lo cual quiere decir que el mundo no está preparado. Vamos mirando otros mundos que vayan hacia otra dirección de evolución.
Ya.
Pero es distinto, por ejemplo, al planeta de Antares 4, de mi queridísimo hermano Ra, que está encarnado, en que no hay tecnología. Y viven como en un pequeño campo, con granjas. Y se socorren los unos a los otros. Nuestro mundo es absolutamente tecnológico. Pero hemos creado incluso jardines artificiales, árboles sintéticos, preservamos todo territorio rural, creemos mucho en la naturaleza.
Sí. ¿Podría hacernos un porcentaje en relación al nivel de vibración en que se encuentran los tetanes de los seres encarnados en Rigel 4?
El 95% están en el plano 5. Y casi el resto están en el plano 4.
¿Y cuál es el grado OT que suelen tener los seres de Rigel 4?
OT10, perfectamente. Además, sin potencial, absolutamente libres de engramas.
¿Qué grado OT tiene tu parte encarnada?
OT14, OT14.
¿Tenéis alguna manera en vuestro mundo de revertir engramas conceptuales?
Tenemos psicohabitación. Y lo más importante, que es psicointegración. Mediante psicointegración somos capaces incluso de revertir engramas sin necesidad de recurrir a la psicohabitación. Porque entendiendo los roles del ego, es como que directamente ya nos implantan engramas nuevos.
Sí, eso el receptáculo siempre lo explica.
Sí, pues nosotros somos capaces de hacer las dos técnicas y alguna otra técnica que podría explicar en otra sesión, que también revierte engramas.
¿Qué opinión tenéis con vuestros vecinos de Rigel 3?
Esta pregunta no la voy a responder porque creo que más o menos la fui respondiendo durante toda
sí,
la sesión.
Sí, sí.
Ahora ya, si quieres, me retiro, que tienes tareas que atender. Hasta todo momento y toda mi luz cósmica.
Hasta todo momento. ¿Qué se ha puesto?